considerar la palabra de nuestro Dios. Invito a mí a leer la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a considerar una doctrina básica para el Hijo de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15. Acá Pablo le enseña a Timoteo y le habla de esta manera y le dice, el verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y acá dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice: procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Y si procuráis, procura prontamente presentarte delante de Dios como un obrero. Bueno, que trace bien la escritura, dice. Eso quiere decir que divida bien la escritura, que sepa bien la doctrina. Nosotros, bajo la gracia, principalmente en nuestra iglesia, tenemos muy bien entendido esa parte. Pero muchas veces hay partes de que no entendemos, y entonces necesitamos estudiar la palabra, comprender los tiempos, saber dónde y cuándo está hablando la palabra. Si nosotros no aprendemos a separar la palabra, es muy complicado para nosotros para entender doctrina. Porque ¿qué pasa? Se mezcla la palabra, ponerle, si una palabra está hablado para judíos, nosotros lo agarramos y lo queremos usar como doctrina, ahí ya hay confusión. Entonces, Pablo le dice acá a Timoteo que trace bien, dice, que trace bien, dice, un obrero aprobado. Y acá en nuestra iglesia hay muchos futuros obreros, y obreros en el sentido también, cada uno de nosotros trabajamos en la obra del Señor. Todos somos partícipes de la obra del Señor. Algunos trabajan en la limpieza, otros trabajan en la alabanza. Pero si ustedes recuerdan a Esteban, que yo siempre lo pongo como ejemplo, Esteban solamente para servir las mesas tenía que hacerse un varón perfecto, enseñado, lleno del Espíritu Santo, y también era un maestro de la palabra. Él era maestro de la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar preparados de esa manera, cada uno de nosotros. Esto muchos agarran y dicen, no, pero está hablando para el que predica. No solamente es para el que predica, sino para cada uno de nosotros. Se aplica esta palabra para cada uno de nosotros. Que use bien, dice la palabra de verdad. Que trace bien. Que trace bien, dice. Que separe bien la Biblia, dice. Cada libro, cada palabra a su tiempo, cada enseñanza, tiene que saber para quién va dirigido. Si es para el pueblo judío, si es para la iglesia, si es para el tiempo de la tribulación, si es para después de la tribulación, o durante el milenio. Eso tiene que entender y dividir esa parte. Lo que es el Antiguo Testamento, a quién pertenecía, bajo qué está el Antiguo Testamento y las cartas del apóstol Pablo, los cuatro evangelios. Todo eso, el creyente tiene que aprender a dividir, a separar. Y como nuestro Dios es un Dios de orden, Él mismo manda esto para cada uno de nosotros. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Del versículo 9 en adelante. Deuteronomio capítulo 22 y versículo 9. Dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Dice, no sembrarás tu viña, dice, con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Bueno, acá nos está hablando directamente de la palabra, la semilla, no sembrarás, dice. ¿Y qué pasaría si nosotros agarramos la palabra y mezclamos todo? ¿Se imaginan lo que pasaría? Si nosotros no sabemos ponerle, si hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo, y como se enseña que toda la iglesia se va a ir, pero si nosotros no sabemos que antes de eso tiene que el Señor Jesucristo venir a buscar su iglesia, o sea, su esposa, si nosotros nos diferenciamos esa parte, ¿qué pasaría? Mezclaríamos todo y no entenderíamos nada. Entonces, Dios mismo manda a separar. Esta metáfora que se escribió en aquel entonces era para el pueblo de Israel, para que ellos no mezclen todo, ¿viste?, con las demás naciones. Y eso lo que hicieron fue eso, mezclaron todo. Dice, no harás con buey y con asno justamente. Dios manda a separar. Tiene que separarse, dice. Tiene que separarse, no mezclar, dice. Y eso aplica para de dos formas aplica esto. No debemos mezclar la palabra con las enseñanzas mundanas, que era para Israel. Y la otra parte nos enseña a no mezclar los tiempos de la Biblia. Cuando nosotros estudiábamos las dispensaciones, ahí se divide muy bien los tiempos de la palabra y dónde se ubica cada uno. Entonces nosotros tenemos que aprender a dividirlas. Cada uno a su tiempo, cada uno en su lugar, donde corresponde. Así Dios manda. Si vemos el comienzo de Génesis, Dios también, cuando creó a los animales, a cada uno le pone en su lugar. Dentro de Dios es un Dios de orden. Dios manda a separar. Y también nosotros tenemos que aprender a separar, separar bien. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, como hijo de Dios, tenemos que aprender bien esa parte. Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y esta semilla no se puede mezclar. Y como ya dije, ¿qué pasaría si nosotros agarramos y mezclamos toda la Biblia, como el mundo hace? Por lo que no tienen enseñanza, agarra y abre el Viejo Testamento y de ahí quieren sacar doctrina. Y eso está bajo la ley. Agarra Mateo y de ahí quiere sacar doctrina, y esa gran parte de Mateo está hablando para el tiempo del reino. ¿Qué pasaría si nosotros agarramos y mezclamos todo? ¿Dónde iríamos? No hay forma de avanzar. Ya, porque estaríamos mezclando. ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a ver una pregunta que los saduceos le hacen al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y verso 23. Vienen los saduceos y le hacen esta pregunta al Señor Jesucristo. Dice, el verso 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Imagínense cómo ellos mezclaban. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, Pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y era una pregunta con trampa. Dice que los saduceos no creían en la resurrección. Le hace esta pregunta al Señor Jesucristo como tentándole. Y el Señor Jesucristo responde. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estaba en la Escritura. Pero ellos agarraron y mezclaron todo. Y ellos eran estudiosos de la palabra. Esos saduceos, religiosos, estudiosos de la palabra. Pero ellos decían que la resurrección, no creían en la resurrección. El Señor Jesucristo le responde otra vez por la palabra y le dice, erráis, ignorando las escrituras. Y bueno, para que estas cosas a nosotros no nos acontezcan, tenemos que escudriñar la escritura, aprender a dividir tiempo a tiempo, parte por parte. Eso se aplica acá a lo que Pablo le enseñó a Timoteo. Dice, presentarte delante de Dios, dice, como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, dice, que trace bien la palabra de verdad. Que divida, dice. Que desarrolle bien, dice la Escritura, dice. Hay que desarrollar bien, le dice. Bien hay que hacer, le dice Pablo a Timoteo. Esa época también había muchos judíos que habían aceptado al Señor Jesucristo y vinieron, como no dividían, querían volverse a la ley, y muchos de ellos volvieron a la ley. Y había una duda, en aquel entonces, había una duda gigante si ya la ley había salido de escena o se tenía que cumplir otra vez la ley. Y ellos seguían en esa duda. Entonces Pablo le manda así a Timoteo, que dice así de esa manera. Enseña bien, les traza bien los tiempos, les. Vamos a leer en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y el verso 39. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y bueno, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si uno que no trata bien la escritura, que mezcla toda la escritura, quiere guiar a otra persona? ¿Qué pasaría? Y acá dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Tiene que saber. Tienen que entender. Y dice, no, dice, caerán ambos en el hoyo. Los dos van a caer en el pozo, dice. Ellos decían que estaban bien. Ellos decían que habían dividido bien la escritura. Pero dice acá el Señor que los dos van a caer en el pozo, dice, porque los dos estaban errados. Y bueno, y esas cosas es lo que nosotros, hermanos, con la ayuda del Señor, tenemos que evitar. Para no pasar por esto. Y esto es lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a Timoteo, a su hijo espiritual, para que él aprenda a dividir los tiempos, a quién va dedicado cada palabra de la Escritura. Jeremías capítulo 5. Verso 30. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas, dice, profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ellos habían mezclado todo. Los profetas, dice, estaban profetizando mentiras. Imagínense lo que estaban diciendo los saduceos. No, no va a haber resurrección, dice. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, dice. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Cuando se reclame todo, ¿qué van a decir ellos? Y bueno, para que nosotros, hermanos, evitemos todas estas cosas, es necesario que estudiemos la palabra. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que saber dividir para no confundirnos. Hay una línea muy delgada, yo siempre digo, hay una línea muy delgada, que si llegamos a rebalar un poquito nomás, llegamos a enseñar el otro. Y para que eso no pase, tenemos que trazar bien la escritura. Y como ya dije, esto va para todo, para el que predica, para el que trabaja de alguna forma, a todo aquel que asiste en la iglesia, para hacer la mano. Más cortito. Todo aquel que viene a la iglesia tiene que aprender esto. Esto es doctrina básica para nuestro crecimiento. Para nuestro crecimiento. Efesios capítulo 1 y versículo 8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Está hablando ya del Señor Jesucristo, que nosotros recibimos de Él. Dice que hizo sobreabundar, dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, nosotros tenemos la vida de Cristo, Él nos da la sabiduría y la inteligencia para poder entender su palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, como Él quiere que decir eso, el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Tenemos la inteligencia, tenemos la sabiduría, tenemos para la guía del Espíritu Santo también, para poder entender la palabra y poder dividir todo. Tenemos la nueva vida de Cristo, dice, sabiduría e inteligencia. Tenemos esa inteligencia. Y acá dice en la pizarra, como más o menos, porque si vamos a profundizar va a ser muy largo, cómo está dividida la Biblia y cómo nosotros, nuestra doctrina, enseña esta parte.
Tenemos el Antiguo Testamento, que empieza desde Génesis hasta Malaquías, que va directamente para Israel. De ahí nosotros no podemos sacar doctrina, solamente enseñanza. Entonces es para Israel y están bajo la ley. Todo dice lo que vamos a leer Romanos 3:19.
Todo dice lo que está bajo la ley para la ley, dice. Romanos 3:19, hombre. No me acuerdo muy bien qué dice. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley.
Y de acá, de Génesis hasta Malaquías, se predica la ley. Ellos están bajo la ley. Entonces, Romanos 3, 19.
Todo eso es para, podemos decir, tiempo pasado. Eso ya pasó.
Después tenemos, de acá pasamos,
se me perdió mi. ¿Me pasas un fibrón de ahí?
Testamento, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios. Tenemos 400 años de silencio. 400 años después
vino el Señor Jesucristo. Ahora vamos a desarrollar un poquito esa parte.
Entonces, patriarcado acá, hay 400 años. 400 años pasaron,
400 años de silencio.
Y eso también, de Mateo a Juan, es para Israel, el Mesías prometido. Para Israel. En dispensación tenemos para el reino prometido. Mateo capítulo 15 y versículo 24. Después tenemos Hechos. Hechos, capítulo 1 hasta el capítulo 8. Se le conoce como transición. El reino también es para Israel, el reino reofrecido. Eso muchos confunden. Muchos dicen que ya en el día de Pentecostés la iglesia se formó, pero en realidad todavía no era por completo. Dios le dio otra vez a su pueblo varias oportunidades y ellos querían aceptar a su Mesías. Ahora vamos a considerar eso. Entonces, reino reofrecido. Después tenemos las cartas paulinas de Romanos a Filemón directamente para la iglesia. Después tenemos Hebreos, que también le pertenece al apóstol Pablo, pero es para judíos. De ahí tampoco nosotros podemos sacar doctrina, pero sí enseñanza. Después tenemos las epístolas generales de Santiago Judas, que es para Israel, que habla del reino venidero. Después tenemos Apocalipsis, que es para una parte es para la iglesia y otra parte es para Israel.
Ahí se encuentra el fin.
Y este es 22.
Entonces, nosotros vemos acá cómo está dividida la Biblia. Así de esa manera, nosotros hermanos tenemos que aprender a dividir bien. Dividiendo así, no hay forma de que nosotros nos confundamos. No existe o alguien que venga y nos diga, eso no es así. Vamos a ver el Antiguo Testamento. Entonces ya sabemos que el Antiguo Testamento, que es esto, desde hasta Malaquía, va para Israel y está bajo la ley. Ahí encontramos eso. Y acá entramos. Encontramos desde Génesis hasta Deuteronomio, que se le conoce como el Pentateuco. Ahí encontramos la inocencia, la caída, el gobierno humano, la creación. Y después de Abraham hasta Moisés, encontramos la promesa, y hasta Moisés, a Moisés fue dada la ley, o sea, bajo Moisés. Y eso nosotros, entonces, aprendemos a dividir así. Éxodo 20, está el pacto con Moisés, el pacto mosaico, que se le dice, eso se conoce como la ley. Después esto se divide de vuelta, el Viejo Testamento se divide de vuelta. Esto se divide de vuelta. Se divide desde Josué a Esther, tenemos la historia bajo la ley, y de jueces, reyes y lo demás, crónica, ahí encontramos el propósito de la ley para mostrar que Romanos capítulo 3 y el verso 20, que por medio de la obra de la ley ningún ser humano será justificado. Vemos cómo Israel vivía bajo la ley y siempre fracasaba. Después tenemos Job a Cantares, que se conoce como poéticos. De Job nos habla el sufrimiento del justo, también como ellos sufrían, el justo tiene que sufrir, dice. Eso encontramos en Santiago capítulo 5 y versículo 11. Después tenemos la profecía en Salmo, que es Cristo profetizado, por eso Israel sabía. Y Proverbios y Eclesiastés se le conoce como sabiduría bajo el sol. ¿Cómo es? Sabiduría bajo el sol. Y Cantares, encontramos a Cristo, y como antes se le decía, Cristo su novia, o Cristo su esposa, ahora le dicen su esposa. Después tenemos los profetas, de Isaías a Malaquías. Tenemos cuatro profetas mayores y 12 profetas menores. Le dice profetas menores no porque eran menores que los otros, sino que escribieron menos. Por eso se le dice así. Y habla de juicio a Israel, promesa del reino. Entonces Israel tenía que conocer bien. Y termina en Malaquías capítulo 4 y el versículo 5. Ese sí vamos a leer. Termina ahí. Malaquías. Antes de Mateo está eso. Malaquías capítulo 4 y el versículo 5. Ese es el último libro del Viejo Testamento. Y dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice, entonces estaba hablando de los días del Señor Jesucristo. Por eso cuando los judíos decían, él estuvo el día, le decían al Señor Jesucristo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiere la tierra con maldiciones. Esto ya se refería al Señor Jesucristo. Y bueno,
entonces desde Malaquías hasta Mateo pasaron 400 años de silencio. 400 años después el Señor, nuestro Dios, habló de vuelta.
Ahí vino el Señor Jesucristo. Tenemos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno presentó al Señor Jesucristo bajo la figura. Mateo, por ejemplo, le presenta bajo la figura del rey. Porque Israel esperaba un rey. Y cuando vino el Señor Jesucristo, dice, pero... Entonces Mateo describe bajo la figura de un rey. Marcos le presenta bajo siervo, Lucas bajo hombre y Juan como divino. Ellos tenían que esperar así. Entonces ellos describen de esa manera. Mateo capítulo 15, verso 24 dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era para Israel, no era para gentiles. Entonces nosotros no podemos sacar doctrina de Mateo. Juan capítulo 1, verso 11 dice, a lo suyo vino. Cristo ofreciendo el reino literalmente. A lo suyo vino, dice. Y ese era el pueblo judío. Pero ellos ya sabemos que ellos rechazaron y por eso nosotros entramos. Los cuatro evangelios, entonces, es del reino, digamos. Para Israel. Después tenemos Hechos. Hechos, del capítulo 1 hasta el capítulo 8, encontramos el reino reofrecido a Israel. No es que una vez que ellos agarraron al Señor y Dios lo crucificaron, ya se cerró. Muchos enseñan así. Entonces esa parte también está mal. Vamos a ver Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos capítulo 3 y el versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jerusalén, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Él envía, dice a Jesucristo, dice quien fue antes anunciado, le dice esto directamente. Pedro le está hablando a los israelitas, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Dice. Acá Pedro está hablando así, arrepentido, dice, para que venga tiempos de refrigerio. ¿Y qué era que Israel estaba esperando? Un libertador. Entonces Pedro le habla otra vez de esa manera. Después en Hechos capítulo 7 encontramos la defensa de Esteban. Esteban le dio todo así, a muy largo era lo que la predica de Esteban. Pero Israel rechaza por tercera vez. Israel rechaza. Y bueno, y el primero era Hechos capítulo 1 y versículo 8. Ahí. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Espero ello otra vez rechazado. Y después le da una oportunidad más. Hechos capítulo 8. El Evangelio, ahí ya empieza a salir de Jerusalén. Y ahí ya desde el capítulo 9 ya está entrando el apóstol Pablo. Ahí ellos vuelven a rechazar, ya capítulo 10 ya va directamente, ya está dirigiéndose para los gentiles o para la iglesia. Ellos cuando rechazaron, y cuando termina Hechos, Pablo le dice, me voy pues a los gentiles, y ellos dice, oirán. Hechos capítulo 28 y el versículo 28. Ellos van a oír, dice. Hecho un capítulo 9, encontramos entonces misterio revelado, el cuerpo ya, allá encontramos ya, el misterio escondido, dice Pablo. A ver, eso es lo que leímos acá en Efesios. Hecho capítulo 9, versículo 28, encontramos la transición apostólica, ahí en Hecho capítulo 9 ya Pablo es salvado, y ¿a dónde es enviado? A ver, ¿quién se acuerda? ¿A dónde fue enviado Pablo? ¿A quién? ¿Para quién? ¿Para quién fue enviado Pablo a predicar? A los gentiles. Bueno, entonces ahí ya el reino ya se fue dejando de lado. Y otra cosa muy importante, cuando hubo el concilio en Jerusalén, ellos no mandaron a los gentiles a cumplir la ley, sino solamente habían dicho, bueno, vamos a decir que los gentiles se abstengan, dice, de ahogado, de idolatría y de sangre. Entonces ya habían separado totalmente. ¿Por qué? Porque Israel había rechazado. Después entran ya las cartas del apóstol Pablo. De Romano a Filemón encontramos doctrina para la iglesia o doctrina para el cuerpo, también se le dice. De ahí directamente nosotros podemos sacar doctrina para el crecimiento. Ahí encontramos todo, la esperanza para llegar a ser la esposa de Cristo, cómo conducirnos para amar a nuestro Señor Jesucristo como esposa. Eso, de todos esos lugares, nosotros sacamos eso. No, ya no habla más de Israel, ya no se nombra más a Israel ahí. Ya no se nombra más la ley. Ni siquiera se hace mención del diezmo. Que muchos hoy día toman también esa doctrina del Viejo Testamento y se lo explican. Después encontramos Hebreo, como había dicho, que fue escrita por Pablo, pero es para Israel, aquellos que se habían arrepentido de haber recibido a Cristo y estaban volviendo para ponerse de vuelta bajo la ley. Entonces Pablo les escribe. Si usted estudia Hebreo, encuentra que Pablo le dice, sí, todo, le menciona todo de vuelta. La salvación por fe, le menciona a Abraham, a Moisés, a todos ellos le menciona. Para que de alguna manera ellos no vuelvan. Pero ellos, muchos de ellos volvieron. Y eso es por falta de doctrina o porque no entienden la palabra. Y hoy día muchos de nuestros hermanos quieren ponerse bajo la ley. O agarra parte de Mateo, o de Juan, o de Lucas, y quiere ponerse bajo esa doctrina. Entonces no se puede. Por ejemplo, el bautismo. Vamos a hablar del bautismo. Algo que se confunde mucho. Que muchos se bautizan en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué tiempo es eso? Para el milenio. No es para este. Tampoco no es que está mal, sino el tiempo no es acá. Es para el milenio. Y nosotros, que entendemos esa parte, nos bautizamos en nombre del Padre y el Hijo. Y se sigue para nosotros. Pero, y se dice que en el milenio Israel va a salir a predicar y van a predicar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bautícese, dice. Entonces, eso, por ejemplo, si nosotros mezclamos, nos vamos a confundir. Entonces, para eso es que debemos nosotros entender bien la palabra y dividir bien la escritura. Bueno, Santiago, de Santiago a Judas,
se conoce como epístolas generales y van
directamente escrito para Israel. Israel, a los expatriados, dice Pedro. A los expatriados. Y se dice que es para el tiempo, para el remanente, y mucha parte de esa escritura es para el tiempo también de la tribulación, para los escogidos que van a quedar en la tribulación. Muchos de ellos va a ser del pueblo judío, para ellos principalmente. Después encontramos Apocalipsis, y Apocalipsis es para la iglesia, del capítulo 1 hasta el capítulo 3, iglesia en la tierra. Eso encontramos ahí. Después del capítulo 4 hasta el capítulo 9 encontramos la tribulación, y Dios trata con Israel, según la profecía de Jeremías. Y del capítulo 20 hasta el capítulo 22, reino milenial. Y después ya pasa la eternidad. Eso también parte de la dispensación. Y bueno, y así más o menos está dividida la palabra. Nosotros tenemos que aprender a dividirla bien, a trazar bien, para no confundirnos. Tenemos que trazar bien la escritura. Por eso Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia. Si alguno no aprende todavía esta parte, tiene que aprender. Es muy importante esto, como doctrina básica para nosotros, para poder estudiar la palabra. Si usted quiere estudiar la palabra y no maneja esto, le va a ser muy difícil estudiar. Por eso es necesario que el Hijo de Dios aprenda a dividir. Tiene que aprender a dividir. Porque hay muchas cosas en la Biblia que el tiempo no es para este tiempo, o ya pasó, o es para el milenio. Y eso es lo que uno tiene que aprender bien. Y bueno, y hasta acá nomás la meditación de la palabra, y que el Señor añada bendición. Que alguna mano después...